Mediodía.
COPE más Zaragoza.
Estar informado.
1:06 tenemos 9 grados ahora mismo aquí en Zaragoza, lluvia intermitente durante toda la mañana, además, ha llovido más intensamente en las primeras horas y luego, bueno, pues tenemos esa llovizna que nos está acompañando durante la mañana. Mira, quiero hablarte del paro. El paro subió en 2025.000 personas en Aragón, con lo que el año pasado finalizó con 52.500 desempleados. Esto según los datos de la escuela, de la encuesta de población activa que hemos conocido esta misma mañana. Así que dame un momento que te cuento más datos.
Mediodía.
COPE más Zaragoza.
Estar informado.
Bueno, pues analizamos un poco cómo ha sido en el último trimestre del 2025 del año. El número de parados se redujo en 6.400 personas en nuestra comunidad autónoma y la tasa de paro se situó en un 7,7%. Son 2 puntos por debajo de la media española, así que nos sitúa como la cuarta comunidad con menos tasa de paro. El director general de Política Económica es Javier Martínez.
Que el titular sería que en Aragón hay más personas trabajando y más personas queriendo trabajar. Vemos datos como hoy en los que confirman que somos la cuarta comunidad con menor tasa de paro de España, tenemos un 7,7%, y tenemos además la provincia con menor paro de toda España. Y es que la EPA dice que es Huesca con un 4,7% de personas paradas, es el mejor dato de todo el país.
Bueno, de todas formas, el número de parados que hubo entre septiembre y diciembre de 2025 es la cifra más alta que se registra en Aragón en el cuarto trimestre del año desde 2023. Para que te hagas una idea, en ese periodo se destruyeron en Aragón 1.200 puestos de trabajo.
Mediodía.
COPE más Zaragoza.
Estar informado.
Y hasta ahora un buen consejo desde COPE Zaragoza. Siempre se ha dicho que hacer obras en casa puede ser un capítulo de estrés por su duración. Eso no ocurre cuando cambias tus ventanas en Cerramientos Integrales. Un solo día y sin obra. Aumenta el confort de tu hogar, incrementa el valor de tu casa y ahorra dinero en tu factura energética. Simplemente cambiando las ventanas. Todos son ventajas. Confía en manos expertas y profesionales. Es un consejo de Cerramientos Integrales. En Jorge Coci 18, 976-135. 134.
Si cada vez más gente la escucha, será por algo.
¿Qué hábito nos está envejeciendo más sin darnos cuenta?
El azúcar, sin duda. Este pico de glucosa tan grande que se produce dentro de nuestro cuerpo, le dice a todas nuestras células, es momento de dividirse a mucha velocidad.
La gabardina no nació elegante, sino cubierta de barro en las trincheras.
Trench es como se llama en Gran Bretaña, ¿no?
Claro, viene directamente de trinchera. Perdemos el móvil y lo encuentra alguien, ¿va a poder acceder a pesar de las contraseñas que tenemos de entrada?
El problema está en que la contraseña top de este año sigue siendo 1, 2, 3, 4, 5.
Pilar García Muñiz en la tarde de COPE.
De lunes a viernes de 3 a 7.
La pasión, el amor, la traición. Todo puede pasar en el teatro. Acércate a descubrirlo. Esta es la programación del Teatro Principal y Teatro del Mercado de Zaragoza.
Ay, mira, pues esta semana nos quedamos en el Teatro del Mercado. ¿Por qué? Pues porque se va a transformar en un museo muy poco convencional. Desde hoy hasta el domingo, hasta el 1 de febrero, Caleidoscopio Teatro presenta Promenade. Es un espectáculo teatral visual que propone al público un paseo por una exposición fantástica donde los cuadros cobran vida y todo puede suceder. Así de bonito nos lo pinta. Vamos a hablar con Azucena Jimeno, ella es actriz y es cofundadora de Caleidoscopio. Azucena, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días a todos.
Oye, qué bonita propuesta. Cuéntanos qué es esto. ¿Qué es Promenade?
Pues como tú contabas un poco, vamos a invitar al público a jugar con nosotros y a visitar este fantástico museo, que va a tener un montón de cuadros sugerentes. Muchos de ellos inspirados pues en la música, en las artes plásticas, algunas de las corrientes de las artes plásticas, pero todo con una mirada desde el humor que lo hace accesible y utilizando distintas técnicas teatrales, muchas de ellas implicando al público, porque A nosotros nos encanta un poco que sean parte del espectáculo también.
Bueno, pero ¿para qué edad? ¿Desde cuándo pueden ir?
Vamos a ver, nosotros decimos desde 6 años más o menos. ¿Sí? No es como otros que igual eran para más menudicos, sí. Pero vamos, 5 o 6 años está bien y hasta, bueno, hasta 90 y tantos o 100 ya pueden venir. Es para el niño, un poco también ese niño que todos somos y que tiene ganas de asombrarse, de ver algo diferente y algo que le provoque emociones positivas.
Porque he leído, Azucena, que está, digamos, que los que tengan más cultura o los que sean un poco más mayorcicos van a pillarle otra cosa que los más pequeñajos.
Bueno, verás, nosotros cuando hacemos espectáculos, de alguna manera los hacemos para que puedan verlos un gran abanico de edades. Es verdad que las personas que tengan una sensibilidad o un especial interés en la pintura o en la música, pues que quizás comprendan algunas cosas o algunos guiños o referencias, ¿no? A algunas corrientes pictóricas que se hacen o musicales. Pero siempre, siempre tenemos presente que hacemos teatro para todos los públicos. Entonces, algunos pues por el color, por las situaciones cómicas o chuscas que provocan los empleados del museo. Quiero decir que todos van a coger una parte interesante del espectáculo, ¿no? Cada uno a su nivel, pero precisamente una de las cosas que más nos gustan es hacerlo accesible a diferente tipo de público.
Claro, está muy chulo. Y luego hablabas de la participación del público. Tenemos que ir preparados para divertirnos, ¿no?
Sí, sí. Siempre venir con idea un poco de esperar lo inesperado, ¿no? Ya están los de Caleidoscopio aquí haciéndonos también parte del espectáculo. Así que, pues algunas veces es verdad que nosotros la cuarta pared la rompemos y se desborda hacia el patio de butacas. Pero luego tenemos, gracias a la imaginación y a cautivar también esa atención de niños y grandes, pues todo vuelve a su lugar y la función sigue, y jugando, que es como el lenguaje que más a nosotros nos gusta.
Qué bonito.
Esta vez muy inspirado en la música también, de Mussorgsky, y porque decimos que esta exposición es un poco rara, porque se puede escuchar los cuadros, ver la música, entonces es un poco también jugar con los sentidos, ¿no?
Qué chulo.
Que no es una historia al uso de principio, nudo y desenlace, sino más una sucesión de acciones y historietas que nos van a hacer disfrutar de esta visita un poco singular.
Claro, porque es que además otro de vuestros signos de identidad es todo lo artesanal que siempre ponéis en escena, ¿no?
Sí, sí, nos apasiona. Además, esta vez hay un montón de elementos, pero también hemos contado con artistas de aragoneses, por supuesto, con el diseño de los cuadros, que muchos nos los ha hecho Sergio Abraín, nuestro gran pintor y hombre polifacético en las artes. Y también la ejecución de los cuadros pues los ha hecho Carmen Escario, que es otra ilustradora zaragozana.
Bueno.
Entonces, ha sido ahí un compendio de unir fuerzas y un poco eso es lo que nosotros intentamos.
Qué lujo.
Pues un encuentro feliz entre eso, entre el teatro, pues la música, la pintura, un poco eso.
Qué bonito. Y hay que decir encima que esta semana que tenemos San Valero el jueves, estáis, ¿no?, en el Teatro del Mercado.
Sí, sí, sí. Pues además hemos adelantado un día porque ya empezaremos mañana a las 6 de la tarde, el día de San Valero también a las 6 de la tarde, el viernes y el sábado son funciones a las 6 de la tarde y el domingo hacemos un doblete, hacemos una matinal que así siempre también recoge otro tipo de público a las 12 y luego por la tarde a las 6. Entonces, si vamos a estar jugando con todo el mundo, pues este fin de, que además de ventolero, de rosconero, pues bueno, hay una parte de teatrero.
Y teatrero, claro. Hay que ir al teatro.
Para que sea disfrutable.
Claro que sí.
Que apetece con este viento y eso, que
sí.
También apetece.
Y tanto que sí. Nos vamos con los peques a ver a Caleidoscopio Teatro, que siempre es un lujo, y en este caso con Promenade en el Teatro del Mercado. Azucena, un besico enorme. Muchísimas gracias. Por allí nos vemos.
Muchísimas gracias a vosotros, gracias.
Mediodía.
COPE más Zaragoza.
Estar informado.
La ciudad al día. Información del Ayuntamiento de Zaragoza.
Zaragoza honrará a su patrón San Valero con 5 días de música, teatro, actividades infantiles y las tradiciones más arraigadas, como el reparto del roscón y las jornadas de puertas abiertas del Ayuntamiento. El programa de actividades se desplegará entre el miércoles 28 de enero y el domingo 1 de febrero. Puedes informarte en la web zaragoza.es. En materia de movilidad, el jueves 29 de enero se producirá el desvío del tráfico de la calle Don Jaime entre las 11 y las 12 horas por el paso de la comparsa de Gigantes y Cabezudos. El sábado 31 de enero, el desarrollo de un espectáculo itinerante por Paseo Independencia hará que se corte esta avenida entre las 16 y las 21 horas, lo que afectará la circulación del tranvía entre Plaza Aragón y Murallas, también a los autobuses y todo el tráfico rodado. El Galacho de Juslibol tiene abierto el plazo para inscribirse en su programa de voluntariado hasta el 31 de enero. Aquellas personas interesadas en colaborar en los servicios de información, conservación y fomento de la avifauna de este espacio natural pueden tramitar la solicitud a través de la web municipal zaragoza.es.
Ayuntamiento de Zaragoza.
Mediodía.
COPE más Zaragoza.
Estar informado.
Mira, durante esta campaña electoral queremos conocer las propuestas de los partidos políticos, sus planes, sus promesas, lo que plantean para el futuro en Aragón. Pero, como en todo, los partidos lo conforman personas. Así que también nos interesa saber más sobre ellos, sobre los candidatos, sobre quiénes son esas personas que nos van a liderar. Así que hoy nuestra compañera Marta López nos muestra de cerca a Marta Abengochea, candidata de Izquierda Unida Movimiento Sumar a las elecciones de Aragón.
8 de febrero es el día marcado en rojo en el calendario. Tenemos elecciones autonómicas en Aragón, 8 candidatos y candidatas, 8 personas a las que queremos conocer un poquito más allá de su faceta política. Y hoy vamos a compartir este ratito, este café, con la cabeza de lista de Izquierda Unida a Sumar, con Marta Abengochea. ¿Qué tal? Muy buenas.
Buenos días, muchas gracias.
¿De tú, de usted? Empezamos por ahí.
De tú.
De tú. Vale, bueno, pues estamos en una cafetería en Parque Venecia. ¿Por qué estamos aquí?
Porque es el barrio donde vivo y, bueno, pues me apetecía porque este sitio es amplio y es muy agradable.
La gente del barrio te conoce, paseas, ¿saben que eres la candidata de Izquierda Unida Sumar?
Ahora ya sí. No, toda la gente del barrio, obviamente, pero sí la gente más cercana, los comercios, la gente del vecindario, la gente por la donde paseamos por el canal, por ejemplo, sí.
Marta, tú eres funcionaria del Ayuntamiento de Zaragoza. ¿En qué momento una persona da el salto a la política? ¿Esto viene desde muy antes? ¿Cómo se empieza a meter uno en estas historias?
Pues yo creo que desde que tengo uso de razón tengo conciencia social y soy como peleona. Yo ya montaba en mi casa manifestaciones, liaba a mis primos para hacer pancartas. Entonces, bueno, al final es una cosa que la vida te va llevando y en el momento que vi la oportunidad de comprometerme un poco más, pues uno da el paso, es lo que creo que se tiene que hacer como deber también cívico y democrático.
Vasca de nacimiento, pero aragonesa de adopción. ¿Hasta qué punto Marta Abengochea se siente aragonesa?
Del todo, porque yo solamente viví en San Sebastián un año de vida, ni siquiera lo recuerdo, y ya enseguida toda mi familia en verdad es de aquí. El apellido nos viene de generaciones atrás, no sabemos bien, pero hasta donde conocemos, toda la familia es aragonesa.
¿Qué haces cuando no estás trabajando? Te voy a hacer la pregunta como la canción, ¿a qué dedicas el tiempo libre?
Pues ahora que ya tengo la crianza hecha, ¿no?, digamos, pues bueno, me dedico a leer, a hacer un poco de deporte, hago meditación, bueno, un poco de todo y también socializo, pero no es una cosa de las que más me guste, prefiero estar a mi aire, hacer cosas en solitario muchas veces.
Bueno, esto de la meditación, algo me habían chivado ya, que te gusta. ¿Qué te aporta? Y más en un momento en el que el ambiente está tan crispado, hay tanta polarización, no sé si esto te ayuda a hacer un poco de, bueno, vamos a poner un poquito pie en pared.
No es tanto eso, para mí es un entrenamiento mental. En un mundo donde te disocias tanto, tienes tanto estímulo, el ejercicio de focalizar en algo es como un entrenamiento de la mente, igual que entrenamos el cuerpo, pues yo lo uso para eso, ¿no? Como para estar más centrada mentalmente.
Me decías que tienes 2 hijas ya mayores, ya ha pasado este momento crianza de niños pequeños. ¿Qué te dijeron ellas cuando supieron que eras la cabeza de lista de Izquierda Unida a Sumar?
Es que ya están acostumbradas porque, claro, ya fui concejala en Zuera, diputada provincial en la legislatura del 15 al 19 y pues bueno, después volví a mi trabajo y tuvimos un momento de paz, pero pues ya están acostumbradas a ellas. Ellas en realidad siempre me han dicho, nos llevaste a muchas manifestaciones, nos hemos comido muchas charlas, muchas... pero te lo agradecemos porque hemos adquirido conciencia. Eso es lo que me han dicho ellas ya mayores.
Cuéntame una anécdota divertida de cuando tus hijas eran pequeñas, algo que te acuerdes.
Pues en relación con esto, yo siempre cuento que mi hija pequeña una vez estábamos, tendría 8 o 9 años, yo creo que le daba para ver la pantalla del cajero, estábamos sacando dinero, y entonces en un momento dado se puso a cantar, esta operación no tiene comisión.
Creando escuela.
Digo, demasiadas manifestaciones llevo a esta criatura. Eso es lo que más cuento porque, bueno, pues es gracioso. Pero vamos, pues bueno, cosas de críos que al final, pues es verdad que los vas arrastrando un poco a tu vida, pero como le pasa a cualquier trabajador que tenga horarios partidos o que tenga malas condiciones, la infancia pues muchas veces va a arrastras. Pero bueno, también aprenden lo que es la vida y eso está bien.
¿Tienes también dos gatos o gatas, no lo tengo claro, en casa? ¿Qué supone para ti tener animales?
A mí me han gustado los animales siempre. He tenido perros cuando tenía casa en el pueblo, en Zuera, y aquí tengo gatos porque la vida para un perro en un piso pues es un poco criminal. Y estas gaticas son dos hermanas que las, bueno, pues un señor las regalaba porque, ya sabes, tienen camadas y así. Iba por una y pues le quedaban las dos hermanas y me las llevé, obviamente, así fue.
Decías también que te gusta correr, hacer un poquito de deporte, no sé si ahora con la campaña y con todo lo que tenemos encima te da tiempo y en qué te ayuda también eso.
Ahora me da poco tiempo, vamos a ser sinceras, pero el deporte es, bueno, o sea, es que ya no es salud corporal, es que es salud mental, emocional. El deporte es vital, o sea, yo no concibo la vida sin algo de ejercicio, ¿no? No digo una cosa extrema, pero sí, es necesario.
¿Cuál es el último libro que has leído?
Pues el último libro que he leído ¿Quién le hacía la cena a Adam Smith? Sí.
Y si te pidiera que me enseñaras lo último que has escuchado en Spotify, ¿qué tendrías en tu lista?
Que no escucho mucha música, no sé por qué, ahora mismo no escucho mucha música, pero sí escucho. Pues Silvio Rodríguez, Extremoduro, y me gusta el metal sinfónico y el nu metal.
Ahí es ecléctico esto, ¿eh? Hay un gusto variado.
Salvo cosas así como reggaetón y este tipo de música el resto me gusta todo, ¿eh?
Y por último, Marta, defínete en tres palabras, que es algo que se dice mucho en las entrevistas de trabajo, tú ahora te tienes que vender. A ver cómo nos vendemos.
Pues mira, coherencia, resiliencia y esperanza.
Marta Bengochea, cabeza de lista de Izquierda Unida Sumar, muchísimas gracias por compartir este ratito con nosotros.
Muchas gracias a vosotras, muy agradable.
Mediodía.
COPE más Zaragoza.
Estar informado.
Es momento ahora también de conocer cuáles son las actividades culturales que nos han preparado desde la Universidad San Jorge y del Grupo San Valero. Hoy hablamos con Carmen Sánchez, responsable de estas actividades. ¿Qué tal, Carmen? Buenos días.
Muy buenos días, Laura. ¿Cómo estamos?
Muy bien. Pues aquí encantada y esperando a ver qué nos cuentas, porque son actividades que habéis preparado desde hoy mismo, desde hoy martes, ¿no?
Claro, hoy estáis todos más que invitados a venir a las 7 de la tarde al Salón de Actos del edificio Grupo San Valero a la presentación de la novela Jubilata sin fronteras de Ángel Farinós. El autor nos va a presentar este libro y va a conversar con Ricardo Marco, que es colaborador habitual de Heraldo de Aragón como responsable de arquitectura en Artes y Letras. Luego, cuando termine la charla y la presentación, firmará ejemplares. El acceso, ya sabéis, libre hasta completar aforo.
Bueno, hay más cosas porque mañana seguimos con esas actividades.
Mañana lo que hacemos es invitaros a la salida teatralizada del quinto rally literario en el espacio Pradilla de Villanueva de Gállego. Es un concurso de relatos con premios para público adulto y juvenil y en el que los que quieran participar pues van a tener que encontrar las pistas que hemos dispuesto o que dispondremos a partir de mañana por la tarde en el vestíbulo de la Sala Pradilla. Es un preámbulo de lo que será luego el Salón del Libro de Villanueva de Gállego, que será en febrero, vale, que arranca con este rally. Claro, la gente tiene que escribir los relatos antes de que llegue el Salón del Libro, y también arranca con la exposición de las dos bibliotecas con todos los títulos de literatura fantástica, porque este año está dedicado a la literatura fantástica, para que la gente pueda leer esos estupendos ejemplares. Se puede visitar tanto en la biblioteca de Villanueva de Gállego como en la de la Universidad San Jorge. Algo que hacemos, como siempre os contamos, cada año con el Ayuntamiento de Villanueva de Gállego, la colaboración de la DPZ y Amazon Web Services and Communities.
Bueno, pues fabuloso. Y el jueves, día de San Valero, seguro que tenéis ahí cosillas, ¿o qué?
Sí, el jueves celebramos todos el patrón de Zaragoza, claro. También es nuestro patrón del grupo educativo, pero lo celebramos mañana, la víspera, porque el jueves es festivo, entonces nos vamos a ver todos los trabajadores del grupo en el centro San Valero, en un acto en el que vamos a homenajear a los trabajadores que llevan 25 años trabajando con nosotros, y lo mejor de todo es que luego al final, como siempre, tendremos los con, así que es una celebración muy entrañable para todos nosotros. También a las 6 de la tarde, pero en el edificio Grupo San Valero, a nuestros alumnos de la Senior les van a contar de la mano de Gozarte todo sobre la historia de San Valero, o sea que es una forma también de celebrar ese día, que por cierto, Laura, ya te digo que aprovecho para contaros que ya está abierta la solicitud de admisión para la USJ Senior del curso 26-27, es que nos lo preguntan muchísimo, entonces por eso ya decimos que ya está abierto para el curso que viene.
Genial, pues ahí está, naturalmente ese apunte. Oye, terminamos con las exposiciones, como suele ser habitual.
Sí, tenemos dos, la de la Sala Jalón Ángel con cazadores de imágenes y esa selección de las mejores fotografías enviadas al Premio Internacional de Fotografía Jalón Ángel de la convocatoria del 2025. Apunte también que la del 2026 ya está en marcha.
¿Sí?
Y luego en Espacio Recoveco, esta semana ya es la última, para cuatro obras que nos han encantado de Jorge Aliaga y que en conjunto se llama Escorrentía Invisible. Eso está en el Espacio Recoveco del edificio Grupo San Valero hasta este viernes.
Bueno, pues qué bonito. Y si se han quedado alguien con alguna duda, pues tiene toda la información en vuestras páginas web.
Exacto, en www.gruposamalero.es y también en cultura.usj.es.
Es que bien, pues Carmen, que es un placer siempre tenerte por aquí. Muchísimas gracias y feliz San Valero.
Muchísimas gracias y lo mismo, feliz San Valero.
Mediodía.
COPE más Zaragoza.
Estar informado.
Los fines de semana en la radio.
Algo de última hora en cada campo.
El deporte con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva.
Un golito más queda.
Yo creo que sí.
¡Ojo! ¡Qué golazo!
Los fines de semana todo pasa en tiempo de juego. Todo pasa en COPE.
Pues aquí estamos un martes más y hablando, por supuesto, de cine, que tenemos tantas cosas de las que charlar hoy de cine, porque claro, es que en enero o el principio de año es verdad que da para mucho. Ahora te cuento, pero lo primero, lo tenemos que saludar a él, que es nuestro experto, Carlos Gurpegui. ¿Qué tal? Muy buenas, ¿cómo estamos?
Muy buenas, muchas gracias, muy bien.
Hoy no nos vemos, Carlos, hoy estás en Madrid, ¿no?
Estamos aquí de víspera, la verdad que estamos muy bien reunidos, muy bien preparados, porque ni más ni menos esta tarde en unas horicas en el Auditorio 400 del Museo Reina Sofía,
¿sí?,
a las 8 vamos a celebrar la entrega de premios de Días de Cine, que además podrá seguirse en directo desde el portal TVE Play.
Bueno, qué maravilla. Pues estaremos muy pendientes y de todas formas, como creo que ya viene siendo habitual, Urpe ha podido estar hablando con el director del programa de La 2, ¿no? Con Gerardo Sánchez, y creo que tenemos ese trocito de conversación, o sea que vamos a escucharlo.
Hola, ¿qué tal? Bueno, pues este año va a tener lugar, la 13ª edición de los premios Días de Cine, que como supongo que ya sabéis, pues surgió de esas votaciones que cada año y ya desde hace muchos años hace la redacción del programa para elegir las mejores películas del año, tanto españolas como internacionales, así como actores y actrices, igualmente españoles e internacionales. Y en un momento dado, pues hace ya 13 años, aunque llevaba tiempo pensándolo, pues decidimos materializar esas votaciones en una entrega de premios. que desde luego pues ha cambiado muchísimo desde aquella primera edición a esta, la 13ª, ya digo, que tendrá lugar de nuevo en el Auditorio 400 del Museo Reina Sofía, un sitio estupendo, y en la que pues vamos a tener a mucha gente, prácticamente todo el cine español premiado. Como nosotros no tenemos nominados, pues nos ahorramos esas invitaciones que supongo que la gente no aceptaría por tener otros compromisos, pues a esos nominados. A cambio vienen premiados, que vienen tan contentos, porque ya saben que no tienen que poner caras de circunstancias cuando la cámara les enfoca al decir los nominados son. Y bueno, pues estarán pues Álvaro Cervantes, su hermana Ángela Cervantes, ganadores como Mejor Actor y Actriz, Gemma Blasco, que es El futuro es mujer por La furia, Alauda Ruiz de Azúa, por Mejor Película los domingos, su protagonista como también Ha nacido una estrella, Miriam Garlo, de Sorda, por tendrá su premio que es El resplandor. Y bueno, luego Mejor Documental, Banda Sonora para Guille Galván, o sea, toda esa gente la vamos a tener en la gala. Y luego en internacional, pues aún estamos esperando a fecha de hoy un vídeo que yo ya creo que no va a llegar, de Fernanda Torres, pero sí que tenemos un vídeo muy divertido y que una historia detrás muy interesante con Stellan Skarsgård como mejor actor internacional por Valor Sentimental, y una historia muy divertida, con vídeo incluida, en Berlín durante los premios europeos del cine, de nuestra redactora Martín Helmo, que se llevó el premio para dárselo a Jacques Trier allí, y no se lo pudo dar personalmente, pero lo tiene en sus manos, que conste. Así que, bueno, lo único que podemos decir es que se puede ver en directo por RTVE Play, y que, como diría Lorenz, antes de soplar la cerilla, va a ser divertido. Un abrazo.
Bueno, pues ahí está esa conversación de Carlos Gurpegui con don Gerardo Sánchez, director del programa de la 2 de Días de Cine, cuyos galardones se entregan esta misma tarde. Podemos seguir en directo, recordamos. Pues qué bonito, Carlos. De todas maneras, gracias. Por otro lado, ya en plena temporada de galardones, tenemos a dos compañeros de la AICE que nos van a contar con detalle cómo fue la gala de los premios Feroz, celebrada en Pontevedra este fin de semana, ¿no?
Así es, porque tras los porqué del año pasado, fue la primera de las citas del 26 y, como saben, fueron los Globos de Oro a la Española que ponen en valor las principales producciones audiovisuales del sector en lo que a cine y series se refiere.
Eso es. Así que tenemos a don Gonzalo Montón, director de la revista Caviria. ¿Qué tal, Gonzalo? Buenos días.
Hola, buenos días. Bienvenido.
Y también está con nosotros Paco. Gracias. Martín, que es crítico de cine y conductor de Cineforums. Paco, muy buenas. ¿Cómo estamos?
Hola, buenos días. Muy bien, encantado de estar aquí.
Qué bien.
Buenas a los dos.
Aquí
hola,
estamos.
Carlos, Laura.
Qué bien, qué gusto teneros por aquí. Vosotros que pudisteis estar evidentemente ahí en los premios Feroz, que para eso votáis, para eso estáis ahí. Contarnos un poco en titulares. Venga, primero uno, después otro, titular de lo que fue estos premios Feroz 2026. Gonzalo.
Bueno, a mí me parece una gala estupenda. Lo que pasa es que este año hay una cosecha, o el año pasado, el 2025, hay una cosecha tan potente, hay unas pelis tan bonitas, tan excelentes. El cine español está cada vez más, pues eso, como más perfeccionándose, ¿no? Más alcanzando cotas de calidad, que es muy difícil seleccionar, porque nombrar a unas y nominar a unas y premiarlas supone descartar otras, y es lo que más pena me da de todo, la verdad.
¿Paco?
Sí, yo lo resumiría diciendo que fue un sábado muy dominguero.
Porque los domingos fue la gran
muy
triunfadora.
Muy dominguero porque los domingos fue la gran triunfadora. Uh-huh. Nunca se sabe quién queda en segundo lugar. Es uno de los problemas de los premios. Pero los domingos fue la más premiada, efectivamente. Uh-huh. Con, si no recuerdo mal, con cinco premios. Película, dirección, guión, actriz protagonista y actriz reparto, y por eso,
además de los gordos,
que fue un sábado muy dominguero.
yo os pregunto a los dos, ¿los Feroz son tan fieros como lo pintan o no? ¿Cuánto hay de postureo y cuánto hay de innovación cinematográfica?
Yo esperaría que fueran un poco más fieros, en el sentido que tiene de ferocidad de un cine rompedor, o sorprendente, arriesgado. Era un poco previsible, a mí me pareció algo previsible, por lo que ha comentado hace un momento Paco, ¿no? Que se llevara los domingos como película y poquita fe como serie, pues tantos premios, supone que hay otras películas que se quedan detrás, ¿no? De modo que, bueno, el temor es que se convierta en unos Goya también, ¿no? Porque los, pues eso, lo que comentaba, los premios Fedor son premios arriesgados, son premios a películas o a producciones audiovisuales valientes, ¿no? Pero bueno, es lo que hay, los datos son los datos y ya está.
Sí, yo creo que hay que respetar efectivamente la resolución mayoritaria, pero yo, desde mi punto de vista, y estoy hablando ya a título personal, creo que eran más rompedoras, concretamente en esta edición, por ejemplo, Más Palomas y Sirat, eran dos películas que desde mi punto de vista respondían más a esa idea de los premios Feroz distintos a los Goya, donde vota toda la Academia, y yo esperaba que por ahí se desarrollaran más, digamos, los premios, aunque es verdad que Más Palomas se llevó dos premios, además, muy emotivos, ¿no? Al actor protagonista de José Ramón Sorois y el de reparto Cándido Uranga, que desde el punto de vista emotivo y desde el punto de vista de trabajar en un relato bastante crudo y emocionante, pues hombre, se merecieron quizás ese reconocimiento.
Oye, entonces, e incluso Sorda, perdón, incluso Sorda también es muy arriesgada y muy valiente, ¿eh? Los últimos 15 minutos de Sorda son impresionantes. Y sin embargo, pues no se llevó nada, ¿no? Lo mismo le pasó a Romería, pobrecillas. Películas que son las dos muy buenas.
Oye, Romería y Sorda sí se quedaron fuera del elenco.
Intuyo por lo que estáis diciendo que los domingos ni os parece arriesgada, ni no sé si os gusta mucho.
Sí, a mí sí que me gusta. Yo creo que es una película muy atractiva y además yo creo que la directora Lauda Ruiz de Azúa hace un gran trabajo, inteligente, y hay un reparto y hay un relato en el que se vibra, que además puede ser de interpretación contradictoria. Pero yo, vamos, ya digo que en estos casos siempre la visión personal puede variar de la general. En cuanto a los premios, y eso no supone que no haya un reconocimiento a una buena película y un buen trabajo de Alúa Ruiz de Azúa.
A mí me gustó muchísimo también los domingos. Ya cuando la vi en San Sebastián la primera vez, joder, de esto que te quedas pegado al asiento, y el resto también, las ovaciones que recibieron fueron impresionantes, ¿no? Es un peliculón, es una gran película, lo mismo que pasa con Más Palomas. Pero bueno, si hablamos de Feroz, no son arriesgadas por esa equidistancia que hay, ¿no? En la película los domingos, que no hay en otras películas como, por ejemplo, pues eso, Furia, ¿eh? La Furia, u otras películas como Romería, porque destapan, desvelan ciertos aspectos un poco ocultos, ¿no? en el cine, en la historia de España, o incluso si hablamos de series, Anatomía de un instante, que prácticamente tampoco se llevó nada, ¿no? Y es una película o una serie que a mí me parece muy importante para recordar nuestro pasado, los inicios de la democracia.
También lo estáis poniendo en valor, hablar de los Feroz es hablar del mundo y del sector y de la industria de las series, y ganaron dos, Poquita Fe y Yakarta. ¿Con cuál os quedáis?
Quizás de las dos con Yakarta, aunque Poquita es muy divertida y yo creo que tiene mucha fuerza, pero quizás mi opción iba por otro lado, que no os voy a contar.
Yo también destacaría de las nominadas, además de Yakarta, que por supuesto que es una serie muy potente, y lo mismo que hemos mencionado en Anatomía de un instante, es que la competición era muy dura, porque estaba La Canción, que es una película, o sea, una serie, perdón, que a priori no te dice nada, joder, pero luego te está contando todo el proceso que hubo antes de el programa de Eurovisión, ¿no? El Festival de Eurovisión del 68, donde ganó Massiel. Y en la segunda parte, de pronto, aparece Carolina Juste y se empieza a comer toda la pantalla. Es impresionante porque te olvidas de la cara de Massiel y piensas en la cara de Carolina Juste. Y también, además, pues está Pubertad, está La Ruta 2, también está La Animal, también está pues Furia. A mí me encantó esa serie también. Cinco mujeres en una situación muy muy difícil, muy tensa, y que al final explotan. Es que había mucha competencia este año, ¿eh?
Oye, Sirat,
que sí, efectivamente. Yo os he dicho que no os contaba mi favorito, Anatomía de un instante, en series. Yo creo que por ahí era Pero ya digo, una cosa es lo que uno opina y su querencia personal, pues por lo que el tema que comenta, por el asunto que trata, por cercas y todo lo que está detrás. Y otra cuestión es la votación de la mayoría, que es súper respetable.
Y tanto. No, os quería preguntar por Sirat, que a ver, estoy viendo que igual estoy equivocada, pero veo dos premios, pero música, mejor música original y mejor tráiler. Que...
Eso es.
Sí, sí, la música de, bueno, es espléndida, eso está claro.
Sí, sí.
Creo que para que le guste, para que le guste.
Fue Sirat un premio pena, además, muy
ajustada.
Sí.
Además, Paco y yo siendo de Teruel, pues y la primera, bueno, el primer tercio casi de la película se desarrolla aquí muy cerca, en la Rambla de Barrachina, pues le tenemos un, pues claro. Eso, para nosotros tiene un valor muy afectivo. Y es una película también rompedora, pero bueno, los ratos son los ratos. Esperemos que nos Goya y, por supuesto, en los Oscar reciba algo.
Claro.
Sí, yo creo que en los Oscar lo va a tener complicado, porque yo creo que parte, en este caso sí que es un gran mérito que esté ahí, pero lo va a tener complicado, pero no obstante, bueno, la fuerza que tiene para evocar emociones la película, pues hace, y además así a nivel de chascarrillo, la única foto que Gonzalo y yo tenemos con un famoso es con Oliver Lars, casualmente.
O él con vosotros, bueno, o él con vosotros.
Eso es favorito.
Exacto, él con nosotros.
Eso es. ¿Con qué terminamos, Burpe?
Sí, quería dos puntualizaciones. Venga. La primera... Teruel también estuvo presente en la boca, en la voz de María Castro y María Costa, actrices de La Promesa, la telenovela histórica que emite La 1 cada tarde. Se subieron al escenario y dijeron que también existimos como Teruel, porque, claro, parece ser que en esto de las plataformas barren a las teleseries cotidianas y que también dicen nuestro equipo de guión escribe en una semana lo que tarda Amazon Prime Video un año. En este pulso, claro, aquí van a llegar a los 800 capítulos, ¿no? Pero la verdad que es un poco loco. Y una gala, aparte de este Teruel existe, que reivindicamos todos de corazón y de compromiso,
¿sí?
Y ojalá nuestros políticos venideros lo tengan todavía más en el candelabro, como decía aquella, ¿verdad? Vosotros también fuisteis de negro, porque es verdad que la gala fue muy sobria. Y en el look de alfombra roja, casi todos y casi todas tenían el negro por bandera.
Sí, nosotros también íbamos, yo creo que también íbamos de negro, aunque nosotros en aquel momento en el que estuvimos en la gala intentamos conseguir abrir un poco de luz con Caviria, Cuadernos Turoneses de Cine y con Desafío Buñuel. Teruel apareció no solo en el escenario, sino también abajo en las mesas.
Bueno, bueno.
Qué bien.
Networking.
Claro que sí, como tiene que ser. Bueno, pues oye, así una rápida visión de lo que fueron estos premios Fero 2026, pero es que es un gusto siempre tenerlos por aquí, a Gonzalo Montón y a Paco Martín, que muchísimas gracias, caballeros, por haber estado.
Gracias a vosotros. Y a
gracias,
la COPE.
Gracias, Laura y a la COPE.
Gracias. Adiós.
Bueno, y por aquí nos quedamos Gurpe y yo, porque todavía nos queda contenido que tenemos que saber cuáles son los estrenos de cine este fin de semana. Este viernes llega Martí Suprem.
Diga.
Hola, soy Martí Mauser, estoy en la suite real. Te vi ayer en recepción.
¿Y?
Es que nunca he hablado con una estrella de cine. Yo también actúo.
¿En serio?
Sí, ¿no me crees?
Yo, no...
¿Tú qué? ¿Qué?
¿Tienes el Daily Mail delante?
Cuéntanos, ¿qué es esto, Gurpe?
Bueno, pues es una de las candidatas nominadas y favoritas, nominada 9 premios Oscar, y ni más ni menos que para el actor Timothée Chalamet, que es el, digamos, la bandera, la punta de lanza,
es
que ya además...
Es una majísimo, sí.
Hombre, encantador, sí. Es casi para mí el nuevo Johnny Depp,
sí.
Tiene un look en Johnny
¿verdad?
Depp,
¿verdad?
Puede ser.
En
sospechosos...
Sí, sí.
Y bueno, ganó, sabéis, el Globo de Oro hace poquito, uh-huh, a mejor actor de comedia musical. Y bueno, aparte es una película interesantísima que sucede en Estados Unidos de los 50.
¿Sí?
Y sobre un jugador del ping-pong. Y a partir de ahí, de este deporte micro-macro, nos moveremos en el Campeonato Mundial de Japón y veremos también las vilezas y las grandezas de lo que puede ser un destacado o arrogante jugador. Uh-huh. Mucha filosofía, mucho aspecto cotidiano, también mentiras, no es lo que parece, estafas, robos, y sobre todo buen cine. La verdad que es una cinta pues de que se deja ver bien. Josh Frady está en la producción y en la dirección y también con la coescritura del guión. Y bueno, Abel Ferrara hace un cambio en la película, Wendy Patrol acompaña a Timothée. Para ver cine así un poquito moderno, pero con comportamiento clásico. Sí. Y esos ribetes también de comedia dramática que tiene también el mundo del deporte, pues sí, para disfrutarlo. 150 minutos de buen cine.
Bueno, pues me gusta, la verdad, que habrá que ir a verla, naturalmente.
Yo creo que sí.
Y en series y plataformas, el pasado domingo se estrenó en A3 Play, Madre de Dios, espera, la serie es Padre no hay más que uno, eso, la serie.
Chicas, chicos, nos mudamos.
¿Qué?
Volvemos a la ciudad donde papá y yo crecimos.
Preparaos para lo que se viene.
Tenéis a toda la familia. Están las abuelas, la tía Julia, la tía Ainhoa, Toño.
¿Dónde está?
Como mamá empieza un trabajo.
Pero no, está protagonizado por Santiago Segura.
Sí, porque el otro se prepara a la que se avecina, nunca mejor dicho, de Torrente. De pronto tendremos el largometraje. A los que le gustan...
Es valiente este hombre.
Exactamente. Pero bueno, más allá, más desperpentos por otro lado. ¿Mm? Esto sí que es verdad, como el taquillazo de Padre no hay más que uno que decías, sí, se pasa a la tele. Inés León y Raúl Navarro han asumido el reto de crear esta nueva familia dentro del universo con el que Santiago Segura ha hecho historia y adaptó también de el libreto argentino. Y la verdad es que le dan, Inés y Raúl le dan un toque personal, le dan un estilo propio. Y bueno, es una serie de 12 capítulos de 20-25 minutos de duración que se deja ver muy bien, que tiene mucho encanto, que es muy fresca y ágil. Mariana Hernández está estupenda junto con Daniel Pérez Prada, haciendo personajes que reconcilian a esos padres, madres disparatados, que siempre se ven superados por los pequeños, por los menores, por los pequeños de la casa. Y la verdad que siempre, pues, series que nos dejan buen cuerpo, que tienen buena sabiduría y que tienen que ver mucho, pues creo yo, con Los Simpson o con Modern Family, por citar algo.
Está genial. Bueno, pues oye, muy buen cine, los premios que tenemos por delante, los, en fin, que hay un montón de cosas esta tarde. Disfruta mucho. Ahí en días de cine, en esos premios días de cine que son una chulada siempre.
Exacto, y de momento los hermanos Cervantes, pues ¿sí? Ángela y Álvaro se llevarán el premio a los mejores actores de España, según la crítica de días de cine.
Pues qué bonito. Urpe, hasta la próxima, un besico.
Que vaya bien, otro besico, chao.
Mediodía.
COPE más Zaragoza.
Estar informado.
En COPE, el pulpo pone las calles desde la 1:30 de la madrugada.
Esto es maravilloso.
4 horas y media de radio en directo, cargadas de mensajes positivos, conectadas con la actualidad.
Nos quedamos mejor con historias humanas, que son las que realmente nos demuestran que a pesar de todo, la vida merece la pena.
Poniendo las calles, el programa de los ponedores, de los trabajadores nocturnos y de los noctámbulos por afición.
Y me acompañáis mucho vosotros los de la radio.
¡Qué bien!
Poniendo las calles, con Carlos Moreno, el pulpo. El programa más escuchado de la madrugada. Expósito va más allá de la noticia.
Si el volumen de trenes ha aumentado y el número de pasajeros se ha duplicado, ¿no tendría que haberlo hecho también el mantenimiento de la infraestructura?
Y es la voz que te explica todo lo que pasa.
Hemos hablado con un maquinista que acostumbra hacer el trayecto que pasa por Adamuz.
Se necesitaba pues unos ciclos de mantenimiento más cortos en relación a lo que había programado anterior a la liberalización.
Escucha a Ángel Expósito.
De lunes a viernes, desde las 7 de la tarde, en La Linterna de COPE. COPE Zaragoza.
Estar informado.
1:50. Tenemos ahora mismo aquí en Zaragoza 10 grados en el centro de la ciudad y esta mañana, pues con lluvia intermitente que estamos teniendo, parece ser que la tarde se quedará más calmada en cuanto a la lluvia. Mira, te quiero hablar a esta hora de un tema realmente muy serio. En los últimos meses, los suicidios en menores han vuelto a situarse en el centro del debate público y poniendo de relieve además una realidad especialmente sensible. Mira, según el Instituto Nacional de Estadística, en 2024 se registraron 3.953 muertes por suicidio en España, o sea, casi 4.000 muertes por suicidio en España. Esto es lo que se intenta evitar desde el teléfono de la Esperanza, el 717-003-717. Hoy hemos conocido los datos que ofrecen de quiénes llaman, de cuánto llaman, de por qué llaman al teléfono de la Esperanza, y ha habido uno de los datos que nos ha llamado la atención. El 26,5% de las atenciones a través del chat corresponden a menores de edad, el 26,5%. Dame un momento. Saludos de Laura Hernández. Seguimos contándote todo lo que te interesa aquí en Mediodía Cope.
Mediodía.
Cope Zaragoza.
Estar informado.
Mira, puedo hablar hasta ahora con Montse Martínez. Ella es la responsable de comunicación del teléfono de la Esperanza en Aragón. Montse, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, buenos días.
Bueno, buenos días. Igual me da hasta ahora ya, es difícil eso. Oye, cuéntanos, para entenderlo bien, ¿qué es exactamente el teléfono de la Esperanza, Montse?
Pues el teléfono de Esperanza es un espacio al que las personas pueden llamar, hasta hace pocos años solamente por teléfono, y desde hace más tiempo, unos poquitos años, también por chat, para cuando se encuentran en una situación de crisis. Esa es un poco, digamos, la definición, llamadas en situación de crisis. Uh-huh. Y ahí, claro, es un enorme abanico, ¿eh? Claro. Si atendemos a las estadísticas que realizamos, la razón más frecuente de las llamadas es por soledad e incomunicación. Esa es la primera razón de todas. Pero lo que ha supuesto una sorpresa este año respecto al año anterior, sí, es que se han incrementado un 31% las llamadas de chat. Y el problema, lo grave que estamos pudiendo analizar, es que así como el tema de la soledad es el gran tema de las llamadas, sí, el del chat, un gran número de llamadas, el 20%, es de tipo suicida. Es decir, que hay tres veces más de llamadas de tipo suicida cuando una persona escribe en un chat que cuando llama por teléfono. Del 20% al 6,8%. Eso es lo que ha sido una sorpresa este año. Que estas llamadas, y sobre todo, ¿quién escribe en el chat?
Claro.
¿Y para qué? Y el quién son ese dato que tú has dicho, que de todas las llamadas, todos los contactos, intervenciones por chat, el 26% tienen menos de 18 años. Pero también en la franja entre 19 y 25 años también supone un 17% del chat. Y vuelve a subir todavía entre el 29 y el 35%, que vuelve a subir al 27%. Es decir, que desde los menores de edad hasta 35 años, o sea, gente muy joven, es casi las tres cuartas partes del chat son jóvenes hasta 35 años. Claro. Esos son los que eligen el chat. Que por otra parte también es una pena que elijan el chat, porque la riqueza de una llamada telefónica no la tiene un chat. Oír la voz de una persona, oír si hay un sollozo cuando está hablando, oír si le tiembla la voz, oír si grita.
¿No? Claro.
Yo comprendo que los jóvenes tienen mucha propensión a escribir al chat.
Y además porque, que escriben a toda velocidad, claro. Sí, sí,
porque,
están muy
porque escriben muy grave y porque es su mundo.
Sí, sí.
Pero y lo atendemos y hacemos mucha labor, como estamos diciendo, pero todavía sigue siendo un porcentaje elevadísimo, claro. No sé si hemos dicho el dato. Hemos atendido este año a nivel nacional 173.000 peticiones de ayuda a nivel nacional, porque hoy estamos dando los datos a nivel nacional y a nivel autonómico. Sí. De esas 173.000 peticiones de ayuda, cerca de 10.000, 9.300 han sido en Aragón. No. ¿Eh?
¿Quién atiende el teléfono? ¿Quién está al otro lado?
Pues en el teléfono estamos voluntarios, que somos orientadores. Uh-huh. Voluntarios, y en el chat igual, todo voluntarios. Y también hay voluntarios para atenciones presenciales, que eso sí que son especialistas. Nosotros en Aragón, aparte de estas 9.300 llamadas que hemos atendido por vía telefónica y por chat, hemos atendido presencialmente a 1.214 personas porque valoramos que requieren un apoyo personalizado después de una primera valoración.
Claro, vosotros ofrecéis estos datos, pero lo que es una radiografía, ¿no?, de qué le pasa a la gente que necesita ayuda o que pide ayuda.
Es verdad, es verdad. La soledad, es la soledad, porque cuando alguien no se siente solo o tiene la posibilidad de hablar con alguien, pues no necesita llamar al teléfono de la esperanza. Aquí la gran pregunta que nos podemos hacer todos es ¿en qué manera estamos contribuyendo cada uno de nosotros a que haya aislamiento y falta de comunicación en nuestro entorno? Esa es la labor del teléfono, pero esa es una pregunta que nos hacemos los orientadores del teléfono. Ojalá todo el mundo nos hiciésemos esa pregunta, que se reduciría enormemente el número de personas que tienen que utilizar el teléfono porque no tienen a quién contarle esa sensación de angustia que tienen en un momento. Y esa es nuestra gran labor. Porque es verdad que hay mucho tema de salud mental y que mucha gente requiere ayuda psicológica o de psiquiatra y hacen muy bien los especialistas en reclamar más dotaciones porque son necesarias. Pero no todo es un tema de salud mental. Claro. Hay mucha gente en una situación de crisis concreta. Y para eso el teléfono de la esperanza es fundamental.
Ahí está. Hay que decir que el teléfono de la esperanza es un servicio gratuito, confidencial y disponible las 24 horas del día, los 365 días del año. Y voy a repetirlo, el 717-003-717. Monse, muchas gracias por haber estado con nosotros.
A vosotros. Un saludo. Hasta pronto, chicos. Adiós.
Mediodía.
COPE Zaragoza.
Estar informado.
Tu concesionario Hyundai en Zaragoza es Automóviles Sánchez. Garantía, compromiso, calidad y servicio al mejor precio en Automóviles Sánchez. Visita nuestras exposiciones y talleres en Carretera de Logroño. Automóviles Sánchez, tu concesionario oficial Hyundai en Zaragoza, en Carretera de Logroño 32.
Medio millón de espectadores, casi 2.000 funciones en todo el mundo, 20 años de éxito, una nominación a los premios Max. Vuelve a Zaragoza el funeral de teatro Che y Moche. No te pierdas esta divertidísima, original, espectacular e inolvidable comedia musical. El funeral 20 aniversario, este martes en el Teatro de las Esquinas. Entradas para todas las funciones ya a la venta.
¿Te toca pasar la ITV? ¿Se te ha olvidado? No lo dejes, por tu seguridad y la de los tuyos. Pasar la ITV es rápido y sin complicaciones. Y ahora más cómodo. Nueva ITV en la ciudad del transporte. Busca tu estación más cercana en Zaragoza.
San Valero se vive en la calle. Del 28 de enero al 1 de febrero, Zaragoza celebra su patrón con música y actividades infantiles y tradicionales. Y el día 29, disfruta del clásico reparto del roscón en la Plaza del Pilar. Consulta toda la programación en la web municipal. Zaragoza Mejora, Ayuntamiento de Zaragoza.
Un día descubres que tienes humedades en techos, paredes, están por todas las partes. ¿Qué puedes hacer? Llama a Murprotec.
Llama al 911-0000 o entra en murprotec.es.
Si con las humedades te las tienes que ver, ¿qué puedes hacer? Llama a Murprotec.
911-0000. Murprotec. Cuidando tu hogar, cuidamos de ti.
En Embow, por tan solo 29 euros al mes, tienes todo lo que necesitas para conectar con los tuyos. Porque hay mensajes que nos devuelven a casa. Un avísame cuando llegues. O ese buenas noches, cariño. Porque conectar es estar siempre a tu lado. Embow, nacidos para conectar.
¿Quieres arreglarte la boca? En las clínicas dentales del Dr. Toledo planificamos nuestro tratamiento con tecnología digital 3D. Visítanos o llama al 976-21-21-21.
Descubre el nuevo concesionario Lincoln Co. en Automóviles Sánchez. Acércate y prueba todos los nuevos diseños de su gama de híbridos enchufables y eléctricos con la más moderna tecnología y autonomías de más de 1.100 kilómetros y solo desde 199 euros al mes. Ven a conocerlos en Automóviles Sánchez Lincoln Co. Carretera de Logroño 32, Zaragoza.
Llegamos hacia las 2 de la tarde, escuchas Mediodía COPE y seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar García de la Granja. Ahora en Zaragoza, 10 grados.